COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Primeras encuestas de intención de voto en Asturias. El PSOE seguirá siendo, por poco eso sí, la primera fuerza política en el Principado, prácticamente empatado con el Partido Popular. Foro pierde la mitad de sus diputados, mientras Podemos y Ciudadanos entran con fuerza en el Parlamento asturiano. Son los datos del sondeo realizado por el diario La Razón y que, más allá de las cifras exactas, viene a confirmar algo que ya todos reconocen: el fin de las mayorías y la importancia que van a tener los pactos y los acuerdos en la próxima legislatura. Por lo demás, el gerente de la Rula de Avilés resta importancia a la investigación abierta por la Agencia Tributaria sobre presuntos pagos en B en la pesca asturiana. Asegura que es una inspección habitual y que solo han aparecido algunas discrepancias. Quien también va a ser investigado, pero por un presunto delito contra la libertad sexual, por acosar supuestamente a una de sus trabajadoras, es el diputado de Foro José Antonio Martínez. El caso será tramitado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Y una más de tribunales. La juez de violencia de género de Oviedo acaba de decretar el ingreso en prisión sin fianza del hombre que presuntamente intentó quemar a su pareja después de rociarla con gasolina en Santa Marina de Piedramuelle, en Oviedo. Se le imputa un delito de tentativa de homicidio. La mujer, que continúa ingresada en el UCA, no ha querido presentar denuncia. Ahora entramos en detalles. Antes, titulares del deporte, Carlos Fernández.
Primeras colas en las oficinas del Carlos Tartiere y en la tienda oficial del club para comprar acciones en este primer tramo de la ampliación de capital del Real Oviedo. Además, desde hoy se ponen a la venta las 4.000 localidades acompañante para el partido del domingo, y esta tarde a las 5, mensaje de Arturo Lías vía teléfono desde México. Hablando de entradas, el Juan Fersa pone desde hoy a la venta localidades para el partido del próximo sábado frente al Fútbol Club Barcelona, y esta tarde se inaugura en Llanes la exposición 100 años de fútbol en Asturias. Será en el Casino Llanisco. Ampliamos en unos minutos.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Comenzamos semana con ambiente primaveral. A esta hora, más claros que nubes en Oviedo, en el termómetro, casi 16 grados.
18 grados en Gijón, con cielo despejado.
Nubes y claros en Avilés, 17 grados.
Hermoso día en Riva de Sella, 18 grados.
El sol va a continuar durante la tarde, aunque pueden aparecer algunas nubes de evolución. Mañana el día volverá a comenzar con brumas y bancos de niebla. Luego los cielos quedarán poco nubosos y ya por la tarde aparecerán también nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco o tormenta, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas continúan en ascenso. Podrían llegar mañana a los 23 grados.
Mamá, papá, ¿por qué yo duermo solo y vosotros dos juntos?
Di algo, mamá.
Pues
hay momentos en los que pones el doble de energía. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de gas y luz. Fórmula Gas más Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias. Estar informado.
Hoy finaliza el plazo para presentar candidaturas a las próximas autonómicas y municipales, y hoy también aparece la primera encuesta de intención de voto en Asturias. Según el sondeo elaborado por NC Report para el diario La Razón, el PSOE obtendría el 23,4% de los votos y entre 11 y 12 escaños. Seguiría siendo primera fuerza, pero recuerden que hoy tiene 17. Fuerte bajada de los socialistas y ligera recuperación del Partido Popular. El PP conseguiría el 23,1% de los votos y también entre 11 y 12 escaños. Tienen ahora 10. Empate entre los dos grandes y también entre los tres pequeños. Podemos se colocaría como tercera fuerza política con el 14,5% de los votos y entre 6 y 7 diputados. Foro caería al cuarto lugar con el 13,6 y también 6-7 diputados. Los mismos que conseguiría Ciudadanos con algo más del 13%, mientras Izquierda Unida solo lograría entre 2 y 3 con algo más del 7. UPyD quedaría fuera del Parlamento. La encuesta se realizó entre el 16 de marzo y el 1 de abril, antes de la crisis de UPyD en Asturias o del escándalo Rato. En cualquier caso, el panorama que dibuja confirma algo que ya casi todos reconocen. Nadie va a tener mayoría suficiente para gobernar en solitario y los pactos y acuerdos postelectorales van a ser más necesarios que nunca. Buscamos primeras reacciones, Inmaculada Rivas.
El PSOE no entra en el retroceso que, según este sondeo, sufrirían los socialistas en Asturias. El diputado Fernando Lastra prefiere destacar que seguirían siendo, aunque por la mínima, la fuerza más votada en Asturias.
Ese es el objetivo político de los socialistas. Queremos ganar estas elecciones. Queremos gobernar Asturias, queremos seguir gobernando Asturias y queremos gobernar Asturias porque tenemos un proyecto político que creo que es adecuado.
Desde el PP, el diputado Luis Venta asegura que esta encuesta va en la línea de las que maneja el Partido Popular a nivel interno.
Es verdad que la encuesta nos da casi un empate técnico con Partido Socialista y Partido Popular, pero bueno, no es menos cierto que en las encuestas que manejamos, que están en esa línea, nosotros tenemos el porcentaje de apoyo ahora mismo por encima del resto de los partidos.
En Foro Asturias no han querido hacer valoraciones del sondeo ni de la caída que les atribuye, retroceso que también sufriría Izquierda Unida. Su diputada Marta Pulgar no da por buena la intención de voto reflejada por La Razón.
Queda una partida larga por jugar, todavía no se inició la campaña electoral y a partir de ahí nosotros creemos que tradicionalmente tenemos mejores resultados y creemos que podemos sostenerlo.
Uno de los últimos en llegar a esta pugna es Ciudadanos, que tras apurar la negociación con los críticos de UPyD hasta el final, el viernes elegía como cabeza de lista a Nicanor García. Nicanor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las encuestas dan un importante resultado para Ciudadanos, han sido los últimos, pero tal vez pueden estar entre los primeros después del 24 de mayo.
Efectivamente, nosotros hemos tenido una circunstancia particular en Asturias con la incorporación de las personas que vienen de UPyD, que ahora se incorporan a la lista de Ciudadanos desde la plataforma Encuentro como personas y como candidatos independientes dentro de nuestra lista, y eso forma parte de la política de listas abiertas y de puertas abiertas que tenemos en el partido para acoger a gente de diferentes partidos siempre que se comprometa con nuestra ideología. Por tanto, eso es un tema que nosotros teníamos muy claro desde el principio y se trataba de sumar. Las formas de hacerlo han sido un poco complicadas, pero el resultado aquí está y tenemos una lista única con una serie de ideas y propuestas para el Principado de Asturias por las que vamos a trabajar todos juntos.
Nicanor, nosotros... usted comentaba que ha sido un tanto complicado el formar esta lista. Al final Ignacio Prendes va a ir, creo, de número dos. Incluso sí. Hay algunos miembros de Ciudadanos que se han mostrado reacios a la incorporación del exdiputado de UPyD y habían incluso anunciado la posibilidad de recurrir esta lista. ¿Están resueltos esos problemas o teme que pueda haber alguna división?
No, están totalmente resueltos. Estamos teniendo reuniones conjuntas todos los miembros de la candidatura, como no podía ser de otra manera, y estamos remando todos en la misma dirección para sacar el proyecto político de Ciudadanos en Asturias adelante. Creemos que los votantes asturianos nos van a dar una importante representación en el Principado y vamos a asumir esa responsabilidad y vamos a ser conscientes de que formamos parte de una lista y de unas ideas de Ciudadanos para intentar cambiar la política asturiana y la forma de hacer política, regenerar un poco la vida política y sobre todo profundizar en la democracia en Asturias, ¿no?
Las primeras encuestas que aparecen hoy en la prensa lo que dejan claro es que nadie va a poder gobernar en solitario. Hay un práctico empate entre PSOE y PP, un práctico empate también entre Podemos, Foro y Ciudadanos. ¿Qué puede pasar? ¿Con quién pueden pactar? ¿Qué es lo que puede ocurrir?
Las encuestas reflejan efectivamente el sentir de la gente. La gente está muy harta de las políticas tradicionales y de las mayorías absolutas y sobre todo de que el PP y el PSOE se pasen la pelota uno al otro y el otro al uno en función de quién tenga la mayoría absoluta en ese momento y al final no resuelvan los problemas.
¿Pero ustedes con quién prefieren pactar? ¿Con el PSOE, con el PP, con nadie?
Nosotros no vamos a pactar en principio más que con los Ciudadanos. Nosotros vamos a coger la responsabilidad que nos den los votos y vamos a intentar llegar a acuerdos puntuales en su caso para ejecutar políticas concretas, pero no vamos a entrar en ningún gobierno en el que nosotros no seamos la mayoría. No vamos a pactar ningún gobierno con nadie, este es un principio del partido. A partir de ahí, gobernará seguramente la lista más votada, ya veremos, y estableceremos después una política de acuerdos puntuales sobre los temas importantes que le van a definir la política asturiana. Llámese el paro, llámese el problema de la corrupción, llámese las actuaciones que hay que hacer en infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero en principio no estamos pensando en pactos. Nosotros estamos pensando, salimos a las elecciones a sacar el mejor resultado posible. Un resultado que sea decisivo, ¿eh?, en las decisiones políticas que se tomen a partir de ahora. En Asturias y en España. Estamos en una tercera vía.
Nicanor, tendremos tiempo a lo largo de esta campaña electoral a conocer en detalle cada una de las propuestas de Ciudadanos. Hoy queríamos saludarle, sí, y, por supuesto, conocer estas primeras impresiones de los que llegan los últimos, pero pueden ser uno de los primeros y pueden tener, sí, un papel determinante, sin duda, en las elecciones del próximo 24 de mayo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a ti. Déjame que te diga solamente que en los próximos días presentaremos nuestro programa electoral completo con sus ideas y sus propuestas, y todos los asturianos tendrán acceso a poder a ver la información y a poder opinar, evidentemente, y juzgar. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
La recuperación económica no acaba de llegar a los autónomos. En el primer trimestre del año se dieron de baja en Asturias 413 trabajadores autónomos, más del doble que el año pasado. Según un estudio de la Asociación Profesional de Trabajo Autónomo de Asturias, la explicación estaría en los peores resultados experimentados por los sectores de comercio, hostelería y actividades profesionales. Pese a este aumento de las bajas, el saldo interanual sigue siendo positivo, con 754 autónomos más a finales de marzo que el año pasado.
Hola, soy Juan. Para mí, mi casa es mi castillo. Por eso, protejo mis intereses con profesionales expertos y honestos que me escuchan y me ofrecen soluciones a medida.
Así somos en Caja Rural de Asturias. Entra, estás en tu caja.
2:21, estamos hoy también muy pendientes de la investigación que la Agencia Tributaria está realizando al sector pesquero asturiano. Sospechan de operaciones en dinero negro tanto en la Rula de Áviles como en la Lonja de Gijón y están revisando las cuentas de los últimos 5 años. El gerente de la Rula avilesina ha hablado esta mañana en COPE y asegura que se trata de una inspección rutinaria, Mencho González.
Inspección que Hacienda ya ha realizado en otros muchos puertos del Cantábrico. Ramón Álvarez niega que en Lonja Avilés esté llevando a cabo de una forma diferente y señala que todo esto ya comenzó en junio del año pasado, aunque reconoce, eso sí, algunas discrepancias con el fisco que dice están aclarando.
Han llevado las cosas como en cualquier otro sitio y punto y nada más, en una actuación única, ¿eh? No ha habido varias actuaciones ni nada. Hay unas discrepancias que están mirando, que obedecen a muchas casuísticas que existen aquí en la Rula y que la propia agencia tributaria, pues muchas de ellas ya las está entendiendo, las ha comprendido y sabe que son reales. Y otras, pues estamos en ello, estamos aclarándolo todo.
Lo cierto es que Hacienda no solo está investigando Lonja Avilés, sino que extiende las pesquisas sobre los barcos y comercializadores que han pasado por las instalaciones entre 2009 y 2012. Desde la Cofradía de Pescadores lamentaban esta mañana que no se les facilite ningún tipo de información, a pesar de que son poseedores del 30% de las acciones de la lonja.
También hay hoy nuevas revelaciones sobre el dinero que Duro Felguera habría pagado en Venezuela para conseguir contratos. Según publica el diario El Mundo, la empresa asturiana habría abonado otros 50 millones de euros a través de un banco en Suiza. Son ya 100 millones de dólares en pagos por un supuesto asesoramiento, Inmaculada.
El pago habría sido realizado a finales de 2008 a través de un banco con sede en Ginebra, transferencia para la empresa venezolana Terca, que previamente firmó un contrato con la UTE Termocentro, participada en un 90% por Duro Felguera. 6 meses después, el grupo asturiano conseguía la adjudicación para construir una central termoeléctrica de ciclo combinado en Caracas de 1.400 millones. Según los recibos y el extracto del contrato publicado hoy por El Mundo, la comisión estaba fijada en el 5,5%. Eso significa, según este diario, que los pagos de Duro Felguera por los servicios de asesoramiento podrían ascender a casi 100 millones. Hace justo un mes, ese mismo periódico desvelaba otro pago de idéntica cuantía, otros 50 millones de dólares, 46 millones de euros, a un viceministro de Hugo Chávez por asesorar para esa misma obra.
Quien también va a ser investigado, pero por un presunto delito contra la libertad sexual, por supuestamente acosar a una de sus trabajadoras, es el diputado de Foro José Antonio Martínez. El caso va a ser tramitado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que esta mañana ha ordenado la incoación de diligencias previas encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de esta denuncia. Ha nombrado además instructor al magistrado José Ignacio Pérez Villamil. La Alianza contra el Hambre y la Malnutrición en España se reúne desde hoy en Oviedo. Durante toda la semana, los participantes van a promover desde Asturias estrategias contra el desperdicio de alimentos y la mejora de los hábitos alimenticios. La crisis ha llevado al límite a muchas familias, aunque según Antonio Blanco, de la Fundación Alimerca, en nuestro país no se han detectado casos de hambre, aunque sí de mala alimentación.
No podemos hablar de hambre en España, sino de malnutrición. Una malnutrición que se ceba especialmente los colectivos con más privación material y que casualmente se manifiesta en la obesidad, porque la malnutrición conlleva pues un déficit de determinados nutrientes y un exceso de otros nutrientes que generan obesidad.
2:25, continúa la información en el mediodía COPE, en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Continuamos ahora con la información de Oviedo. Les habla Celso Fernández. El Ministerio Fiscal ha decretado orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido, acusado de rociar con gasolina y quemar presuntamente a su expareja en una casa de Santa Marina de Piedramuelle. Al hombre, que será trasladado de inmediato al centro penitenciario de Villabona, se le imputa un delito de tentativa de homicidio y se le ha aplicado también una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la mujer que no ha querido presentar denuncia contra su pareja. La víctima, de 30 años de edad, de origen brasileño, permanece ingresada en el Hospital Universitario Central con importantes quemaduras. Se encuentra custodiada por la policía local de Oviedo. Los vecinos de Piedramuelle desean la recuperación de la víctima y desean también que no se produzca más casos de este tipo en la zona. Sergio Huerta es el portavoz vecinal.
Simplemente lo que queremos decir para la mujer, una pronta recuperación y ánimo y apoyo para la familia, y para el acusado, en este caso el detenido, pues que la justicia siga trabajando y peleando contra la violencia de género, que no, es lo que nosotros estamos llevando a cabo y defendiendo desde la plataforma, porque lo que queremos es tranquilidad y seguridad para los vecinos y evitar casos de estos.
Una buenísima noticia: un acertante de Oviedo ha ganado un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años y otros 300.000 euros al contado al obtener el premio mayor de las cinco cifras y serie en el sorteo del cupón de fin de semana de la 11 del sábado. El sorteo ha dejado también en Oviedo otros 630.000 euros repartidos en 31 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. La agente vendedora Mariana Pilar Chavalet, que tiene su punto de venta en la Plaza Longoria Carvajal, ha sido quien ha repartido la suerte. Los cupones se han vendido prácticamente todos en un kiosco de prensa junto a la Fuente de las Palomas. Escuchamos a la vendedora.
La primera vez en 20 años que llevo vendiendo que doy un poco de premio, y ya de largo lo tengo a lo grande, hijo. Aparte que es la primera vez que doy un premio, y encima ya con la serie incluida, que ya es difícil darlo, imagínese con la serie. En un curso de prensa que hay por donde la Fuente de las Palomas, que me venden cupón toda la semana, allí se vendió casi todo.
El próximo 10 de mayo se cumplen 2 años de los despidos de Santa Bárbara y los sindicatos, Comisiones Obreras, MC, UGT han reclamado hoy el apoyo de los trabajadores despedidos de la fábrica en la manifestación prevista para el próximo jueves en Oviedo, día en el que pretenden reunirse también con el delegado del gobierno. Han dicho que, bueno, pues es una injusticia lo que está ocurriendo con esos despedidos, porque hay carga de trabajo con la construcción de 589 carros blindados. Los sindicatos consideran que se trata de una situación absolutamente injusta, lo que ha abocado por la decisión unilateral de General Dynamic de utilizar el chantaje. Eduardo Donaire, de MCUGT.
Esta empresa está chantajeando a la sociedad asturiana, está chantajeando al gobierno de la nación, está chantajeando a los trabajadores, está chantajeando a los sindicatos, en el sentido de que están utilizando este conflicto que estamos teniendo para conseguir más carga de trabajo.
Para Comisiones Obreras, el Ministerio de Defensa debería de implicarse más en este tema, dada la cercanía de las elecciones. Este es el momento en que los políticos asturianos deben de dar la cara, según Damián Manzano. Mañana se reunirán con el alcalde de Oviedo, los grupos municipales, y el miércoles lo harán con los grupos parlamentarios asturianos.
Mobile Park, Parque del Mueble, la mayor mueblería de Asturias. Mobile Park, más grande, más variedad, mejor precio. ¿Necesitas un armario? En Mobile Park los tenemos todos, desde tamaños infinitos hasta prácticos armarios por solo 99 euros. Mobile Park, Parque del Mueble, la mayor mueblería de Asturias en Granda, Siero.
Vamos con los deportes, Carlos Fernández.
Hoy arranca la primera fase de la ampliación de capital del Real Oviedo. Esta mañana ya hemos visto las primeras colas para suscribir acciones, tanto en el Tartiere como en la tienda oficial del club. Además, desde hoy están a la venta un total de 4.000 entradas de acompañante para el partido del domingo frente al Tropezón. Y esta tarde, a partir de las 5, rueda de prensa vía teléfono de Arturo Elías en el Tartiere. Lo contaremos en los boletines informativos y a partir de las 8 menos 10 en el informativo de la tarde.
Cielo con nubes y claros en Oviedo, luz del sol, tenemos 15 grados de temperatura, gentileza de Multiópticas Quesada. Sigue la información en COPE, durante la tarde actualizaremos la información de Asturias cada hora.